Qué maravilloso lugar para poder meditar la palabra de Dios. Aquí podemos mencionar uno de los temas que podemos colocarle como título esta mañana: Un año más. Un año más. Estamos cerca de finalizar el año, literalmente. Y podemos algunos de nosotros compartir como testimonio las grandes bendiciones, cómo Dios nos ha dado y cómo hemos recibido en grande abundancia. Y cómo nos hemos gozado en el año y estamos felices en varias áreas de nuestra vida, porque literalmente el Señor nos ha traído bendiciones que no merecemos y grandísimas. Por ejemplo, unos meses atrás, cuando mi hijo y mi nuera nos dieron la noticia y dice: vas a ser abuelo de nuevo. Esa es una bendición mucho más de lo que yo pueda expresar. Y bendiciones como esas grandes que son imposibles de quedarse en silencio y compartir con otros la felicidad de que Dios siempre nos está bendiciendo. Y podemos aplicarlo porque tenemos la posibilidad de mencionar cómo Dios a través de los años ha bendecido a su pueblo. El pueblo de Israel como nación siempre ha sido favorecida en todas las áreas. Inclusive podemos ir a la historia desde que lo sacó de Egipto, del lugar de la infrutulidad. Los vemos a ellos salir como esclavos de aquella región y caminar en el desierto en libertad, con gozo. Nos podemos recordar cómo fueron maltratados, cómo fueron literalmente afligidos en todos aquellos años. Y finalmente Dios los bendijo y los sacó y los llevó porque Él tenía un plano específico para ellos. Fueron plantados por la mano de Dios en una tierra frutífica o fructífera llamada Canaán. Dios los sacó de un lugar que no estaban haciendo nada y los llevó a un lugar muy excelente, escogido por Dios, con toda la protección, con todos los beneficios, con toda la mano divina del Señor para que ellos tuvieran en abundancia. Y dentro de esas grandes bendiciones, dentro de esa grande mano divina protectora que Dios les daba, el pueblo ignoraba las bendiciones de Dios. El pueblo comenzó a rechazar las bendiciones que Dios les ofrecía. Entonces podemos observar que el corazón del Señor que los plantó estaba quebrantado al ver su propia nación, al ver su propio pueblo, al ver ellos ser desviados y en idolatría, en falsedad, en ignorancia. Él tenía el corazón quebrantado. Ellos simplemente estaban ignorando el mandamiento de Dios. Pero llegamos a un punto cuando Dios dice: basta. Llegamos al punto cuando no hay más intervención. Llegamos al punto que cuando Dios dice, se termina, se acaba, no quiero ver más. Y lo podemos ver en la historia a través de la palabra de Dios. Cuando no hay intervención, Dios dice, remueve. Observe conmigo en el libro de Génesis capítulo 7, versículo 22 y versículo 23. Terminará como el pueblo en los días de Noé. No había intervención. Dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en la arca. Cuando no hay intervención, que alguien intervenga por el pueblo, y cuando Dios dice, acaba con ellos, se acaba todo, Dios cumple su palabra. Encontramos otro versículo como en las ciudades de Sodoma y Gomorra. En Génesis 19, versículo 24, dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Cuando Dios decide terminar, no queda nada absolutamente. Inclusive ahora podemos observar, cuando podemos ver al pueblo de Dios y cuando ellos se rebelan en contra del Señor. Si no hay intervención entre el pueblo, Dios también los remueve. Oh, es algo positivo o es algo negativo poder observar que estamos dentro de la familia de Dios, mas cuando hay rebeldía, Dios los remueve también. Observe conmigo en el libro de Números, capítulo 16. Ahora podemos ver. Este es el pueblo de Israel, escogidos. Ellos estaban bajo la protección del Señor. Pero ahora observe como la familia de Coré, en Números capítulo 16, versículo 30, nos dice: mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceré que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Observe aquí, ellos estaban en contra de Dios, ellos estaban en el medio del pueblo del Señor, y cuando ellos se rebelaron en contra del Señor, Moisés le dijo, si hay un Dios y hace algo nuevo, ustedes lo van a conocer, ahí donde están parados, ahí donde están ustedes en esa posición, su familia en contra, van a ver la mano de Dios. Y mi amado, ninguno corrió, ninguno se movió, porque todos estaban escuchando la lideranza del Señor, el líder que le estaba hablando, y todas aquellas familias que estaban en contra del Señor, simplemente en su propio lugar, la tierra se abrió y se los comió. No hubo ni una persona que pudiera interceder, porque cuando Dios dice, basta, no hay quien haga nada. No hay lágrimas. No hay gritos. No hay clemencia que pueda impedir aquello que Dios va a hacer. Un año más. El tema que podemos observar, vuelva conmigo en el texto y observe versículos 6 y 7. Primero, número uno, observemos el dueño del jardín por 3 años pasó y procuró fruto, mas no lo encontró. Vemos el dueño del jardín que pasó una vez, 2 veces, 3 veces por semana, 5, yo no sé, pero pasaron 3 años largos y él pasó por aquel lugar procurando fruto y no halló nada de la higuera. Simplemente podemos observar que el dueño, él le daba protección, le daba el alimento necesario, él lo alimentaba todo lo necesario de día, de noche, lo prosperaba, le ayudaba, le daba todo lo necesario. Y cuando él iba a buscar, que sabía que ya era tiempo de ver un fruto colgado en aquellas ramas, de ver algo que saliera, él pasaba y veía y no encontraba fruto. Todavía estamos en una situación donde necesitamos que alguien interceda, pero si no escuchamos, no lo hacemos. Todavía la intercesión del Señor Jesucristo nos puede llamar la atención con palabras como estas en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 24, dice, y Jesús dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y partieron entre sí sus vestidos echando suerte. La primera parte del versículo nos da a conocer que él está diciendo: Padre celestial, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Ahí vemos la intersección, ahí vemos al Señor Jesucristo, pero vemos también, mi amado, que la gente no responde al ver el intercedor hacer la obra del Señor. Por mucho tiempo continúa esta nación infructífera sin dar fruto alguno. Ha llegado la hora de cortar ese árbol. Ha llegado su tiempo porque Dios dice: ya pasé 3 años, ya lo esperé, es un tiempo suficiente para que se dé un fruto de aquel árbol que fue plantado. Y hermanos, escuche bien, yo sé que hay árboles que se llevan un poco más de tiempo para dar su fruto. Yo descubrí allá en Brasil, porque queríamos plantar un árbol de aguacate mexicano, pero me dijeron que se tardaba hasta 4 y 5 años para poder llegar a una altura adecuada para dar ese fruto. Yo dije: yo no necesito aguacates, voy y los compro ahí a la tienda. Pero me dijeron que había un árbol llamado que da grandes mangos. Allá no estamos hablando de mangos pequeños. Allá en Brasil tiene unos mangos grandísimos, hermano. Y entonces así, cuando están ahí colgados, es una joya literalmente, llena de jugo. Y yo me emocioné y pregunté: ¿y ese cuál se trata? Dice: ese plantando ya el próximo año, te aseguro que vas a tener un poco de fruto. Ahí me emocioné y fui allá a hacer lo posible, mi amado, y estuvimos comiendo mangos por tiempos enteros allá. Sí, lo que estoy tratando de decir, que algunos se llevan un poco más de tiempo y a que otros, porque no todos crecen de la misma forma y no todos crecen para dar el mismo fruto al mismo tiempo. Pero Dios, mi amado, sabe por qué no estamos dando el fruto. ¿Por qué no hay nada que frute, ese fruto salga de nosotros? Porque Él lo ha colocado ahí. Déjame darte las malas noticias. La razón por qué no hay fruto es porque tal vez no tienes nada plantado aquí adentro para que salga y nazca. ¿Entiende bien? Tal vez no hay nada para poder dar ese fruto. Porque si hubiera planta frutífera, reconociéramos que estamos plantados en el jardín, en su grandeza, en su misericordia, y Él nos llevó en ese lugar con cuidado, nos plantó, nos dio todo lo necesario, entonces saldrá de nosotros aquel fruto que Él ha proveído por nosotros. Pero su oportunidad se acaba cuando no hay fruto. Si no hay fruto, puede ser el árbol más bonito del jardín. Puede ser aquel que da la bonita sombra elegante. Pero en el jardín de Dios, los árboles son los árboles escogidos para dar un fruto. Todos los árboles que son plantados por el Señor. Inclusive, dejen dar ese versículo aquí, no lo anoté, pero en Salmos capítulo 1, versículo 3, encontramos, dice la palabra del Señor, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Observe el versículo 4. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, versículo 3, nos concentramos de una grande manera que cuando es plantado, al momento de ser plantado, a su tiempo debe de dar ese fruto. A su tiempo Dios no está requiriendo antes, o Dios no está desilusionado porque no está caminando hacia, no. Dios sabe el tiempo necesario para que aquel árbol dé un fruto, para que pueda gozarse el resto de la población. Ponga atención a lo que voy a decir. Todo árbol que da fruto, el que da fruto, no se goza con su propio fruto. Usted ya vio un árbol de mango comerse su propio mango. Nunca. Todos los árboles. Yo hablo de Brasil porque ya tienen montones de frutos, montones. Y el pastor me puede corregir en esta palabra. A mí me encanta aquel árbol que da una fruta en el tronco, le llaman jabuticaba. Mi esposa duró como 5 años para poder decir esa palabra. Pero oiga, allí donde nosotros rentábamos, la casa tenía un árbol. Y el primer año que yo la vi y que empezó a salir la fruta en el tronco, yo pensé, ese árbol no sirve. ¿Cómo que va a dar algo en el tronco, no en las ramas? Y yo le pregunté a uno de los hermanos ahí, le dije, oiga, ¿tiene un problema ese árbol? Dice, no, pastor, dice, espérese un poco. Dice, ajá, esa fruta es deliciosa. Bueno, me esperé. Finalmente llegó a un color, parecía una bolita así, negra. Llegó el tiempo y yo no sabía nada de esa fruta, nada. Entonces los jóvenes llegaron a la casa y vieron allí se sentaron. Dice, pastor, ¿nos podemos comer la fruta? Digo, pues cómo sale, yo no sé ni qué es. Y nos sentamos alrededor del árbol. Alcanzamos la fruta así. Ande. Una delicia, parece una miel, yo no lo puedo describir, es una fruta deliciosa. Y yo pasé horas ahí, horas comiendo. Y ninguna vez pude observar el árbol gozarse. Yo era el que me gozaba de aquel fruto que estaba proveyendo. Entonces déjeme aplicarlo de esta manera. Somos hijos de Dios. Somos árboles plantados por el Señor en este lugar. Nosotros somos aquella higuera deliciosa y tenemos que dejar ese fruto salir para que otros se puedan gozar alrededor de nosotros, para que puedan ver la gracia del Señor, el gozo espiritual que estamos procediendo. Aquella dulzura de la fruta es lo que Dios quiere de un creyente, que pueda gozarse esta mañana y decir: yo soy el árbol de Dios y estoy dando aquel fruto para que los otros se puedan gozar. Pero su oportunidad, cuando no das fruto, se acaba. Romanos 11, versículo 18 a 22 dice: no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si Dios, mi amado, mira pues la bondad y la servidad de Dios, la servidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. No es lo que yo estoy diciendo o cualquier otro pastor. Es simplemente el plano de Dios. Cuando Él planta una semilla, una semente en nuestro corazón, cuando no agarra la raíz, mi amado, y no da el fruto, es porque no tiene la sustancia y no va a dar fruto más adelante y será cortado. El árbol que no da fruto, no todo el tiempo será permitido estar en el jardín. Hay árboles bonitos, elegantes, pero no sirven para nada. Los cortan y los echan los hacen leña y los echan a la lumbre para quemarse. El dueño del jardín está pasando y sabe el tiempo determinado para cada árbol dar ese fruto. Número 2. El árbol mencionado aquí, observe versículo 6 del texto. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Podemos decir que era un árbol para un jardín con carácter de esperanza. Podemos decir que fue seleccionado para este jardín. Un árbol que fue plantado específicamente para dar un fruto. Un árbol que fue elegido para un lugar específico en el jardín de Dios, del dueño del jardín. Pertenece sin duda a un grupo de árboles valiosos. Porque mire, regresamos de nuevo para Brasil. Allí teníamos en nuestra casa varios árboles que daban frutos, pero ahí dentro de eso también había uno que no estaba haciendo nada, y simplemente cuando vemos que poco a poco se estaba secando, el dueño de la casa dice, mándalo cortar. Yo no tuve nada a ver, simplemente le llamamos a aquel hombre y vinieron y lo cortaron, se lo llevaron, mi amado. Entonces un árbol que pertenece a la familia de Dios y que sabe que tiene, quién es su dueño y está orgulloso de ser parte de la familia real, está orgulloso de dar un fruto para aquel que lo plantó. Este árbol fue plantado cuidadosamente por el dueño. Cuidadosamente. Se tomó su tiempo. Juan capítulo 15, versículo 16 nos dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre es lo que le lo dé. Ahí tenemos, mi amado, la elección. Ahí tenemos al Señor que nos ha elegido específicamente, nos ha plantado y tenemos un propósito para llevar el fruto que es requerido del Señor. Este árbol puede crecer en el medio de un jardín maravilloso, pero cuando no da fruto al tiempo requerido, será cortado. Entonces me lleva al punto número 3. Observemos, ya observamos el dueño del jardín, ya observamos cómo Dios nos ha mostrado el elegir los árboles específicos, pero deje mostrar de nuevo el dueño del jardín. Versículo 7 del texto dice, dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala, ¿para qué utilizar también la tierra? Córtala. Entonces podemos ver que el dueño estuvo esperando con paciencia por 3 años. Pero la paciencia termina porque encontramos ahora en versículo 9 que dice literalmente, y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. La paciencia se ha terminado. El Señor, el dueño del jardín, lo que está diciendo en estos 3 años es suficiente, he esperado, he proveído, es justificado ahora poder cortarlo y mandarlo a hacerlo leña para que se queme. No hay más intervención, no hay más espera. Es punto necesario de recortarlo porque está en un lugar utilizando la tierra inútilmente.
Pero aquí está sentado el mensaje, hermanos. Observemos la gracia de Dios. Observe versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año. Coloque atención en las próximas frases. Hasta que yo cabe alrededor de ella y le abone. Aquí vemos la intersección. Aquí vemos la misericordia de Dios, la gracia de Dios, todo en abundancia. Y Él dice, todavía este año, hasta que yo cabe en Él. Entonces él está diciendo, la gracia de Dios se ha ilustrado. Ahora, Señor, pido un poco más de gracia. La gracia que no merecemos, el tiempo que no merecemos. Él está diciéndonos ahora, él está intercediendo. Deja que yo comience a escarbar en ese corazón. Deja que yo comience a buscar la situación. ¿Por qué que no está dando fruto? Deja que yo le haga una forma específica para ver la raíz y ver cuál es el problema para darle una solución. Deja que yo haga una fuerza divina para encontrar el problema. Deja que le escarbe todo este alrededor de él y deja yo darle un abono para ver el resultado. Ahí está, gracia sobre gracia. Más gracia sobre gracia. Segunda de Pedro 3, versículo 9, encontramos: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracia sobre gracia. Dios intercediendo. Él pide un año más. Ahí está la gracia de Dios para un año más. Pero no lo desprecie, hermano. Tenemos misericordia sobre misericordia. Vuélvete a este versículo 8. Nos dice así: él entonces respondiendo le dijo, déjala todavía este año, hasta que yo haga la obra en ese hombre, en esa mujer, en esa familia, en ese joven. Deja que yo verifique el porqué que no da el fruto. Y si después se revela, y si no quiere y continúa rebelde, entonces sí, córtala. Hermanos, tenemos un año más de misericordia. Pero tal vez ya estamos en el fin del año que Dios te está dando la misericordia. Tal vez es tiempo de ya te va a cortar. Porque cuando no hay fruto, él estás utilizando el lugar inútilmente. Puedes pretender, puedes vestirte con un árbol bien verde, bonito, elegante. Deje entrar a la parte principal. Puedes vestirte con un saco así, mira, como lo tengo yo. Cortarte el cabello, echarte el perfume, vestirte elegante, verte bonito. Si no tiene nada aquí adentro, no vas a dar fruto. La elegancia dura por un tiempo y después se seca. Después es amarga. Después se revela sola. Después una y otra vez las hojas comienzan a secarse. Porque lo estás haciendo por tú mismo. Y cuando lo haces por tú mismo, después no hay oportunidad. Ahorita tenemos la gracia de Dios. Pero cuando Dios dice, córtalo, que se acabe, ahí se termina un año más. Y si Dios nos ha dado un año más, ¿cuál fruto está saliendo de un corazón como el tuyo? ¿Cómo se están gozando los de alrededor de tu mesa del fruto que tú ofreces? Para concluir, viene Thanksgiving. Ahí está llegando. ¿Y sabe lo que me dijo una nieta de 8 años?
Lo dijo a mi esposa, le dijo, Grandma, ese es el día más feliz que yo pueda tener. Dice, porque nos vamos a sentar en la mesa y vamos a venir a la casa de la abuela y nos vamos a gozar con todo el manjar. ¿Y sabe lo que la abuela hizo? Se gozó con lágrimas, viendo que el fruto que va a recibir la otra persona se va a gozar. Un año más. ¿Qué fruto estás dando? Ojos cerrados, cabezas sin.